dice la cabeció afuera cuando el arquero estaba vencido porque había amagado a salir y se quedó en el camino. Lo peor que puede hacer un arquero, amagar y quedarse. Después Tijera la tiró a cualquier lado en el minuto 41. Lo padece Estudiantes el partido, el final.
Imagínate lo mal que estará defendiendo Estudiantes, vos que estás escuchando del otro lado, que hasta lo contagió a Muslera en esta. Muslera, que no se mandó una sola macana en lo que va del partido, calculó mal y casi casi empata en Instituto. Creo que le cobró infracción sobre Mancuso, porque de lo contrario no se podría hacer la salida desde donde la hizo Muslera. Un minuto y piquito y a sufrir más el descuento.
Pelotazo que viene buscando González Pines, saca de cabeza Funes Mori, vuelve a ganar de cabeza Tijera, busca bajar a la saca Santiago Núñez, complementa de cabeza Alarcón, la devuelve a terreno de Estudiantes, saca de cabeza Funes Mori, es una batalla la de Alta Córdoba, se viene con todo el equipo del traductor, vende cara la derrota el equipo de Instituto. Me llamaba Manu, si te escucho, Manu. Se viene, se entrega, no se trepa la contra, puede liquidarlo Faría, mano a mano con el arquero Faría, 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 gol, 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 en una definición colosal, extraordinaria, lateral de Instituto, la jugaron para el Arcón que se durmió la siesta, lo presionó y se la quitó el colombiano Cetré, que después lo habilitó a Farías. Los de Instituto pedían falta del colombiano, que se la entregó a Farías, que ante la salida de Rojo le hizo tac y la puso contra un palo para salir a gritarlo, para liquidarlo. La efectividad al poder, Estudiantes 3, ataque 2, goles, Estudiantes en su jerarquía, Estudiantes el gol de Farías, Estudiantes lo liquida en Alta Córdoba, en el minuto 43, cuando lo sufría, cuando lo padecía, Estudiantes lo está ganando 2-0, y la van a revisar, pero Farías lo festeja, lo grita, el pincha lo gana en Córdoba, y parece liquidarlo.
Pesado Alarcón, no supo de qué manera resolver con la pelota en los pies, lo primerió Cetré. Lo que van a ver en el VAR es si es hombro contra hombro o si por el contrario es hombro de Cetré contra espalda de Alarcón.
Claro, sí, Seba, ahí estamos viendo la reiteración totalmente.
La impresión es que le van a anular el gol a Estudiantes, era un golazo, ¿eh? La definición de Farías fue extraordinaria, de un jugador de mucha jerarquía. A mí me parece que le va...
¿Parece falta?
No, a mí no me parece falta, pero interpreto que el árbitro, que tiene unas ganas de anularlo, que ni te cuento, va a tomar la determinación porque es, para mí es, ¿cómo decirlo? Hombro contra la parte dorsal, ¿viste? Cuando haces dorsal y te crece la espalda cada vez más. Bueno, contra eso le pegó. A ver la repe, tenemos... No, para mí no es infracción de ninguna manera, ¿eh? Lo pueden anular, ojo, lo pueden anular tranquilamente, pero así no se juega la pelota.
Ahora,
así no se juega la pelota.
Ahora, o será con la pierna, o será que le hace una zancadilla.
A ver, le cobran la de la... Puede ser abajo, puede ser abajo.
Ahora, si el VAR lo llama Mastrangelo es porque lo van a anular.
Lo anulan.
Bueno, ahora va a ir Mastrangelo.
Desde mi posición, a mí me pareció falta.
Le falta, lo toca abajo, lo engancha abajo con el pie.
Por eso digo, nos quedamos con el hombro contra hombro, claro. Pero ve la zancadilla de abajo. A ver qué dice el árbitro.
Sí, Juan, juego abajo, muchachos.
Después de la revisión en campo, está haciendo una seña y marca la falta de Cetré contra el jugador Alarcón. Entonces, la gran definición de Farías.
será historia para tirar a papelera de reciclaje. No vale el gol de Estudiante.
Qué relato habías metido, además.
Se le abría el arco Farías, será el segundo gol consecutivo.
Cortémoslo igual el relato.
Claro, sirve, sirve.
Bueno, no pasa el peligro. Viene el centro de Lázaro, el segundo palo. Intenta Luna bajarla de cabeza. No puede ni quedar para centro. Y centro como muy derecho. La juega muy bien para Montarain. A ver Farías, libre Farías, pero va el flaco Montarain. Lo ve a Farías, a ver si se la tira. Vino para Farías. Falta contra Farías de Mosevi. Le tiró el carromato encima. Farías se va a quedar a dormir en el suelo. Minuto 45, Manu. No vi si adicionaron algo ya.
Sufrir hasta los 51.
Hasta los 51 en Alta Córdoba. Tiro libre para Estudiantes cruzando la mitad de la cancha. Tuvo para liquidarlo, pero más tránsito y el VAR le anulan el gol a Farías. Atención, se hace el tiro libre para Mancuso, para Farías, para Piovi. Pelota para Mancuso en el área, a ver si gana. Gana en el área Mancuso, centro atrás, segundo palo. Muy fuerte el centro de Mancuso. Tiró el centro donde no estaba Cestrés, tampoco estaba Montarain. Acomoda toda su defensa el cacique, que nadie se desordene. Minuto 46 de 51. Lateral que se hizo para Cerato y este la deja para Lázaro. Con todo traba en la mitad de la cancha. Piovi la mete para Cestrés, que se quejaba de una falta. El árbitro dice que siga porque la tiene rojo. Sale jugando Instituto, que va desesperado.
Sabía que con cuenta TNI del Banco Provincia tenés descuentos en comercios de diferentes rubros. Encontrá los comercios adheridos y más información en www.bancoprovincia.com.ar.
Puso muy bien el cuerpo cerrando Santiago Núñez, de gran segundo tiempo, cuando venía buscando por ese sector Gallardo. La pelota se va por raya final, saque de meta que tiene que hacer Muslera. Actualizamos tabla de posiciones, José Goncalves, con esta victoria parcial de Estudiante.
27 puntos para el Pincha, es el líder del grupo A. Lo sigue Vélez con 25, tercero Lanús con 22.
Con esta victoria parcial, la foto al día de hoy es que no hay clásico de La Plata, porque Estudiantes está superando a Vélez. Entonces sería líder, quien está octavo del otro lado.
Barraca Central.
Barraca Central. Bueno.
Te digo, te la regalo, ¿eh? O Barracas o el clásico al día de hoy. Manu, ¿lo amonestaron a Cestrés o nos pareció ver bien?
Ahora se confirma, ¿eh? La verdad es que me perdí esta amarilla.
Bueno, me parece que se está agarrando, se está diciendo de todo con Mosevic. Y se llevó con Alarcones, con el capitán.
Confirmó la amarilla de Cestrés.
Minuto 48 casi, vamos hasta los 51, Instituto intenta echar al resto, Estudiantes aguantar la parada, se viene buscando Luna, caída, le queda para Lázaro, pelotazo largo para que vaya Jara, va Jara contra la marca, muy bien, ahora de González Pire, la saca más allá de la mitad de la cancha para que pique Farías, Farías va, intenta por el cuerpo, pelea Farías, va Farías, lo marca Alarcón, se la quita el capitán, la devuelve hasta la mitad de la cancha, la pelota para Luna, la tiene por allí Luna, es que no tenía la Lázaro, deja allá. Gallardo la deja para Luna, Luna se olvida la pelota y la saca Mancuso a cualquier lado. Ahora se pierde por un costado lateral defensivo para Instituto. 48, casi 48 y medio de 51. Estudiantes con una victoria que roza lo épico porque jugó muy mal el equipo del cacique. Pero apareció Brian Aguirre en una gran definición y Estudiantes lo está ganando. Y el que la tiene es Gallardo. Gallardo la juega al medio, la tiene Fonseca, va a meterla en el área de Estudiantes desesperado. Va Instituto, le quedó a Luna, tiró, fuera el remate de Luna, afuera el remate de Luna, que lo vio adelantado el arquero de Estudiantes. Era Tijera el que pateó, Tijera la manda directamente afuera, cuando el arquero miraba, en esta se salva ahora otra vez Estudiantes, van 49.
Perdón, quedaron los fluidos de Eduardo en el banco, ¿no? Un poco de fluido debe haber quedado, porque la verdad es que la suerte que ha tenido Estudiantes hoy ha sido una cosa extraordinaria. La impresión que tengo es que Estudiantes, casi les diría, está más para perderlo que para ganarlo. Y sin embargo, lo está definiendo por jerarquía individual y créanme, un montonazo de suerte.
La tiene a Montarain, perdía a Montarain, el balón quedó por la izquierda, arranca por ese sector, pero perdía, ahora el jugador Lázaro, recupera Mancuso que la pone para Cestrés, Cestrés se caía, no había falta, dice el árbitro, el balón deriva a la mitad de la cancha para Jara, se pelea ahora con la marca del jugador Piovi, que además ve la tarjeta amarilla, porque le pega a Jara.
Amarilla, amonestado para Piovi.
Amonestado Piovi, van 50 de 51.
Parece la Libertadores, en serio, ¿eh?
Es la Libertadores, esto es como ir a jugar a Cusco, o posiblemente más difícil, más cerca del Maracaná. El balón vino para Cerato, levanta el centro, puede ser el último de la noche, saca de arriba, lo empujan a González Pires, le hacen sacuchito entre dos distintos, aplaude González Pires al bueno de Mastrangelo, porque le cobró falta en ataque y van 50 con 10 segundos. Quedan 50 segundos para que termine en Córdoba la batalla de Alta Córdoba. En el presidente Perón está ganando Estudiantes, que además es líder, que además asegura estar dentro de los cuatro mejores y localía en octavo de final, con gol de Brian Aguirre, y le anularon uno, con Muslera como figura, la saca Muslera, y que se termine, quedan 20 segundos, un largo pelotazo, viene buscando, se quejaba ahora el jugador de Estudiantes que lo estaban agarrando, Pucho Castro, el árbitro deja seguir, una más para Instituto, intentaba Gallardo, quita muy bien Castro, a Castro, gana Castro, lo empujan a Castro, desde el suelo intenta, va Castro, pone, gana, bien por Pucho, descargó para Farías, Farías suéltela, Farías con la pelota, la perdió Farías en la última, y recupera Mancuso, Mancuso la deja para Montaray, y se va a terminar, va a ganar Estudiante, a Montaray con la pelota, va a ganar Estudiante, señoras y señores. Minuto 51, más tranquilo, camina hasta la mitad de la cancha, ganó Estudiante. Final en Córdoba, en un partido sufrido, en una batalla de pierna fuerte, Estudiantes aguantó el chubasco, aguantó el Instituto que atacó por todos lados y metió la mano de nocaut en la mandíbula de rojo, Brian Aguirre, y una victoria importantísima en la fase regular. Estudiantes será local en los octavos de final, jugará en uno para intentar revalidar el título del 2025. Final en Córdoba, gol de Aguirre, sufriendo y todo, Estudiante le ganó a Instituto 1-0.
Y relató el partido Sergio Ravena.
Los jugadores de Estudiantes que se abrazan en la mitad de la cancha, una victoria muy sufrida, parece mentira, pero sí, el maracanazo, el Argentina-Brasil de Italia 90, hizo todo mal Estudiantes, tuvo una, después tuvo algunas más, pero hizo el gol, lo hizo el Zorrito Aguirre, victoria importantísima contra un rival durísimo, que mereció incluso ganar y se quedó con las manos vacías. Esto es lo lindo del fútbol.
Extraordinaria victoria de Estudiantes, no por el juego, sino por lo épica que tuvo la victoria. Tuvo un gran condicionamiento desde el punto de vista emocional, que tuvo un correlato con todo lo que le fue contando Sergio a lo largo de estos 90 minutos. Créanme que hay algunos relatores que exageran como para hacer un poco más entretenida la historia. La verdad es que Sergio contó a la perfección lo que fue el relato, un relato extraordinario para una victoria muy trabajada de Estudiantes que iremos desglosando de aquí a las 8 de la noche, pero a modo de título diría que así Estudiantes puede llegar lejos dependiendo de la suerte y no tanto del rendimiento. Tuvo más suerte que rendimiento, lo pelotearon en un momento determinado, ganó por jerarquía individual, pero tiene mucho por mejorar el equipo que ya consiguió la clasificación, que consiguió localía y que empieza a aflojarse el nudo de la corbata por lo menos por una semana hasta el próximo partido frente a Talleres.
Estemos atentos, José, no sé si van a hablar los protagonistas.
Está hablando Alarcón de Instituto.
A ver, escuchemos al capitán.
La jerarquía de la que hablas vos sacó la diferencia. ¿Crees que por ahí pasó el partido?
Sí, sin duda. Me parece que sí, porque tuvimos ocasión en el primer tiempo. Creo que neutralizamos lo ofensivo de ellos. Es más, tratábamos de dejar que golpeen desde afuera del área porque es, ya también es un recurso de ellos que lo hacen muy bien. Creo que tuvo una ahí Piovi en el primer tiempo, pero después no más de eso. Y nada, después del segundo tiempo, con una jugada individual de Aguirre, me parece que nos termina haciendo ese gol. Nada, sabíamos el partido se iba a dar de esa manera. Tratamos de hacerlo de la mejor manera y no lo pudimos dejar los tres puntos acá en casa.
Te tengo que preguntar por la jugada de Cetré, que finalmente con el VAR mediante, el árbitro interpretó que era infracción. ¿Cómo la viste vos desde adentro?
Sí, yo sin duda le dije eso a Hernán. Le dije que me había tocado, que no entendía por qué no lo había cobrado. Me dijo que no la vio por eso, pero bueno, le dije, tené la ayuda del Leyman. Le digo, es clarísima, se ve. Le digo, si no, yo le doy el pase primero a mi arquero y nada, yo ya me lo había adelantado, nada más que estaba esperando un segundo más y bueno, nada, decir que por lo menos tuvo el lugar como para tratar de que sea justo eso.
Agradezco nuevamente tu tiempo y la última que te hago como capitán, como referente de instituto, estos dos últimos partidos de Newell de visitante, un partido casi clásico con Estudiantes de Río Cuarto, ¿cómo se enfrentan? Porque la matemática todavía los puede hacer clasificar a los playoffs.
Sí, sin duda. Tenemos que ahora corregir lo que hicimos mal acá. Y nada, preparar el partido con Newell. Sabemos que va a ser otra final más de las dos que nos quedan. Nada, lo vamos a preparar de la mejor manera y si matemáticamente todavía estamos con chance, le vamos a dar pelea. Nos propusimos eso y bueno, nada, vamos a tener que ir a buscar los 3 puntos a Newell y después jugarnos la última con Río Cuarto allá.
Gracias.
Bien, ahí la palabra.
Muy bien, ahí estaba Alarcón, el capitán, hablando de la jugada polémica que terminó con una falta, según el VAR, de C3, que impidió el gol de Farías para el segundo.
Qué bien había definido Farías, ¿no?
Impresionante.
Es que este chico a mí me parece tiene mucha calidad, el tema es que le falta confianza.
¿Escuchamos a Aguirre?
Dale, escuchamos, dale.
Contento por el gol, para sumar, siempre quiero sumar para el equipo, para que saquemos el partido adelante, y bueno, gracias a Dios se me dio el gol.
Bueno, hablamos fuera de cámara, me decías que Instituto era intenso, que tuvieron que correr hoy.
Sí, sabíamos que el partido iba a ser así, ellos jugaban mucho por las bandas, sabíamos que cuando teníamos la pelota nos iban a presionar, pero nosotros, por suerte, supimos cómo manejarlo y nada, creo que hicimos un buen partido.
Bueno, han clasificado, se han metido en los octavos de final, me imagino que es una tranquilidad, pensando en lo que se viene, pensando también que tendrán Copa Libertadores, no la semana que viene, pero dentro de 2 semanas o 10 días.
Sí, bueno, era el primer objetivo, creo, clasificar ahora los playoffs. Así que nada, creo que suma también para lo que viene y tenemos la cabeza ahora en el próximo partido.
Gracias, Brea.
Buenas noches.
Bueno, el autor del gol de Estudiantes, la importancia de que se les abra el arco a estos jugadores que son extremos y tanto Cetré, Aguirre o cuando le toque a Farías, porque vos necesitas alternativas más allá de Carrillo, más allá de Gaich, que son los 9 que deberían definir. Sabés que tenés a Thiago y a este chico Brian Aguirre. Escuchamos al capitán, el que terminó como capitán, Santiago Núñez también.
La verdad que nada, para mí hacerlo en esta institución, la verdad que una alegría enorme, y nada, muy contento.
Y tener la cinta de capitán cuando, bueno, no estuvo Carrillo, para vos la cinta, ocurrió lo mismo el otro día del partido frente a Unión, me imagino que es ganarse un lugar, ser un referente a pesar de tu juventud.
Sí, lo dije el otro día también, para mí es un privilegio, la verdad que nada, que me den esa confianza desde el club y tanto mis compañeros también, la verdad que para mí es una alegría enorme.
Bueno, recién lo decía Alarcón, es un equipo con mucha jerarquía. ¿Ustedes lo ven así? Porque cuando les toca jugar Copa Libertadores o en el torneo local, ninguno desentona, siempre están todos en alto nivel.
Sí, obvio, son los objetivos también que nos planteamos al principio. Nada, tenemos un plantel con tremenda jerarquía, la verdad que hoy hubo un par de cambios y no se notó, sabíamos que Instituto era un equipo muy duro en su cancha. Nosotros acá hace mucho tiempo que no podíamos ganar y la verdad llevarnos un triunfo hoy es muy importante para nosotros y para lo que viene en el torneo.
Paso a paso han conseguido el primer objetivo, que es meterse en los octavos de final. Me imagino que es una tranquilidad para encarar lo que se viene.
Sí, obvio, lo venimos hablando el partido anterior también, sabíamos que era muy importante ganarlo y ponernos ahí para, como decís, ahora meternos de lleno en la clasificación y nada, creo que el primer objetivo ya está cumplido.
Distinto a lo que fue el año pasado, que se metieron octavos en la apertura y en clausura por la ventana, ahora hay mucha más tranquilidad.
Sí, no, obvio, la importancia siempre es meterse, después se ve cómo. Obviamente que así es más lindo, pero bueno, lo otro también tiene un sabor lindo y obviamente que nos dio el campeonato, pero bueno, lo importante es que estamos clasificados.
Gracias.
De nada. Muy bien, Santiago Núñez, que hizo un gran segundo tiempo.
La verdad es que sí, jugó muy bien en el segundo tiempo. Es medio difícil armar el podio, pero si quieren entre todos los vamos armando. Yo Aguirre, a pesar de haber sido determinante para haber hecho el gol del partido, yo creo que está fuera Aguirre. Casi que no tocó la pelota, Sergio. La tocó para hacer el gol, con todo lo que ello significa. Ahora, más allá de eso, no es que ha hecho un partido memorable. Un partido memorable hizo Muslera, y ahí te cuento un poquito más.
A mí me gustó Piovi, que ahora va a hablar con la televisión y lo escuchamos.
de alta intensidad, fue muy intenso en la primera parte, el segundo tiempo también un poco más caliente, pero han conseguido un objetivo también, que es meterse en los octavos de final.
Sí, sí, la verdad que, bueno, contento por la victoria, sobre todo. Sabíamos que el rival se hace fuerte en esta cancha, el club hace mucho no ganaba acá en Córdoba, jugarnos por la clasificación, la verdad sabíamos que iba a ser un partido así, venimos de una seguidilla muy importante también estas últimas dos semanas, así que nada, contento por la victoria y por la clasificación a los octavos.
Durante el partido, Fabián Godoy, el comentarista, decía, tenés el mapa de lo que es la cancha, donde están tus compañeros en dentro del juego.
Bueno, agradecerle, sí, uno obviamente trata de escanear antes de recibir la pelota, de ver cómo estamos parados, dónde capaz que están los espacios. A veces es más fácil encontrarlo, otras veces no. Pero bueno, hoy habíamos estudiado que los rivales presionaban mucho por adentro y liberaban los laterales, entonces eso también hace un poco más fácil a la hora de decidir.
Bueno, y justamente temas de decisiones, veíamos también que en un momento sobre el final del partido te acercaste al cacique para indicarle algo justamente de la posición de Facundo Farías, que se vaya para cierto lugar. ¿Te da esa posibilidad, este cuerpo técnico también de opinar?
No, que esa posibilidad se la da a todos, ¿no? Es un cuerpo técnico que dialoga mucho con los jugadores, que nos pregunta a ver qué es lo que vamos sintiendo, y sentía que necesitábamos un jugador más acá en la banda, que nos estaban llegando fácil, y nada, charlamos eso y lo mando a Facu para acá, y creo que ahí empezamos a tener un poquito más de amplitud para los ataques de ellos, ¿no?
¿Para qué está este equipo ahora con la tranquilidad de haberse metido en los octavos de final, de haber ganado en Copa Libertadores, se viene Flamengo dentro de 10 días? ¿Cómo lo toman ustedes en Citibel?
No, bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, ir partido a partido. Sabemos que este club, esta institución, te exige pelear todos los campeonatos que jugás, y nosotros tenemos como objetivo ese, ¿no? Pelear cada campeonato que nos toque representar al club. Pero bueno, con la tranquilidad y partido a partido, hoy creo que logramos un objetivo importante, que era estar en los octavos de final. Así que nada, ahora descansar y ya después pensar en Talleres y en lo que viene.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, otro que a mí me gustó, el segundo tiempo también de Pío, y el primer tiempo fue un zafarrancho estudiante, sin orden, sin control de juego. En el segundo, si bien lo sufrió, es cierto, con pelotas cruzadas que fueron contra el área de Muslera, Piovi también sostuvo, ¿no? Inició las contras, las poquitas que tuvo hoy Estudiantes.
Me parece que en el primer tiempo zafó solo Muslera. En el segundo tiempo se sumó Núñez, se sumó Piovi, y ahí me parece que cerramos el podio, ¿no? Por ese lado me parece que están los tres mejores de Estudiantes. Muslera determinante en el partido una vez más, porque tuvo dos atajadas muy buenas, pero después no te queda la impresión de que cada centro que cae al área él lo resuelve con una tranquilidad y con una jerarquía, pero absolutamente notable. Es como un padre jugando con los hijos cuando tiran los centros y el padre define cuándo salir y cuándo no. La verdad es que fue un partido realmente extraordinario de Muslera. Piovi mejoró mucho en el segundo tiempo, se nota mucho que tiene jerarquía individual. Y después Núñez se asemejó un poco más al Núñez que veíamos. Este Núñez sí tiene que ver mucho más con el que Estudiantes fue a recuperar a la hora de tratar de solventar la defensa. El resto, 4 puntos, ¿no?
Sí.
El resto, 4 puntos, y siendo generoso con algunos.
Muslera fue el Muslera del campeonato pasado, del sprint final del campeonato pasado, cuando ibas a Rosario, tiraban centros y él aparecía, o cuando fue a Santiago del Estero, tiraban centros y él descolgaba como un cuadro la pelota dentro del área. Tiene una jerarquía que no vamos a descubrir, pero hace que los rivales también sientan cierta impotencia cuando...
Claro.
Cuando atacan y lo pueden marcar.
Claro, te dice, si yo le tiro 20 centros a este tipo y este tipo va a descolgar los 20 y además con una facilidad notable, Estudiantes es el equipo menos vencido del campeonato, tiene una muy buena diferencia de gol, que casi es un punto más porque tiene más 10 de diferencia de gol. Y bueno, esto que vos marcabas, va a tratar de romper con ese maleficio que es quedar eliminado en uno. A ver, hagamos memoria. Con Zielinski quedó eliminado, con Argentinos...
Por penales.
Y con Independiente.
Las dos veces por penales.
Exactamente. Después quedó eliminado con Paranaense. Después quedó eliminado con Corinthians. Después quedó eliminado con Flamengo. Te digo, este equipo de todas maneras me parece que está un poco más fuerte en uno que los anteriores. Yo Estudiantes lo veo robusto jugando en uno y de visitante gana. Pero es cierto también que el equipo debe mejorar, porque así no puede jugar esta clase de partidos. Contra rivales inferiores termina ganando por peso propio, por peso específico, por la jerarquía individual, como le quieran llamar. El tema es que todavía me parece le falta funcionamiento, que es lo que le da, o lo que le dio, mejor dicho, el respaldo en los playoffs. La verdad, a Central le ganó con funcionamiento, casi Central no le llegó. A Central, con Central Córdoba para mí tuvo un poco de suerte, ¿te acordás el tiro en el travesaño?
Sí.
Y después a Gimnasia le ganó un clásico muy, pero muy cerrado. A mí parece que le falta todavía un poco de funcionamiento, pero creo vamos a coincidir en esto también. Domínguez, como se dice en la jerga, le colgó la galleta a Estudiantes, lo dejó en Pampa y la Vía. Bastante bien está sacando el post Domínguez Estudiantes.
Muy bien.
Bastante bien lo está sacando.
Muy bien. Además está clasificado y además asegura la localía. Y además esto de la valla menos vencida, no es fácil que te lleguen tanto y te conviertan tan poco. Porque a Estudiantes le llegan mucho, pero le convierten poco.
Y fíjate que juegan todos, ¿eh? Con excepción de Pierani juegan todos. Juegan los cuatro titulares que a esta altura son Mesa, González Pires, Palacios y Benedetti. Y hoy entró Mancuso, hoy entró Núñez, entró Funes Mori, es decir, tiene que variar entre 7 jugadores Medina para tratar de matizar un poco con los minutos y sin embargo no le siguen haciendo goles.
Bueno, vamos a ir a esperar en realidad que Manu se acomoda en la sala de conferencia de prensa donde va a llegar el cacique Medina
Sergio.
Después de esta gran victoria. Sí, Manu.
Bueno, estamos acá en la sala de conferencia, de fondo música de Rick Astley. Together forever with you. A ver si escuchan. Estamos esperando con esta música de fondo la palabra del cacique Medina. Espero que me estén recibiendo bien.
Impecable.
Me alegro. Así que esperamos la palabra del cacique con todo este análisis que ustedes hacen. A ver qué es lo que vio el técnico de Estudiantes. A dónde apuntó con el sistema, con los intérpretes. Así que yo les pego grito.
Bueno, José Goncalves, para poner al día toda la página deportiva, entiendo que estaba jugando el Cholo, ¿no? La final de la Copa del Rey, no sé cómo terminó esa historia, y además del fútbol de primera división, en un rato por este mismo grupo va a jugar Independiente con Defensa y Justicia, después juega Argentino Junior, en fin, tenemos muchísimos partidos por delante. Jornada de victorias de Platense contra Cordobeses, primero Gimnasia por la mínima con Estudiantes de Río Cuarto y ahora el turno de Estudiantes ante el Instituto. Así que nos ponemos al día con José mientras esperamos por la conferencia de prensa del cacique después de esta gran victoria, enorme victoria de Estudiantes en Alta Córdoba 1-0 ante el Instituto.
El fútbol de hoy tiene la victoria de Gimnasia sobre Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 con gol de Torres de penal y la victoria de Gimnasia sobre Estudiantes de Río Cuarto con gol de Torres y la victoria del Pincha sobre Instituto con gol de Aguirre por 1-0. En un ratito nada más, en 3 minutos, van a estar jugando en Avellaneda, en Libertadores de América, Independiente frente a Defensa y Justicia. 21:45, Argentinos Juniors estará jugando frente a Atlético Tucumán. En lo que tiene que ver con la Primera Nacional, ya son finales. Los Andes y San Telmo igualaban 0-0. La victoria de San Martín de San Juan 1-0 sobre Midland. All Boys y Acasuso igualaban 0-0 y Deportivo Morón le ganaba a Colón 2-0. También empataban Godoy Cruz y San Miguel 0-0 y Quilmes Nueva Chicago también 0-0. Desde las 20 horas el comienzo para Ciudad de Bolívar frente a Deportivo Madryn. Y también a las 20 horas el patrón, Patronato, jugando frente al Deportivo Maipú. Fue campeón la Real Sociedad de la Copa del Rey. 2-2 igualaban en los 90 minutos el conjunto del Cholo Simeone y la Real Sociedad. Y finalmente en la tanda de penales, 4-3 la victoria para el conjunto de la Real sobre el equipo del Atlético de Madrid. El batacazo de Real Sociedad que se queda con la Copa del Rey ante el conjunto de los argentinos, de Julián Álvarez, de Simeone, de Nico González, de Thiago Almada, de Nahuel Molina. Bueno, no pudieron y se quedaron con las manos vacías. En lo que tiene que ver con el fútbol, en la Premier League hoy la victoria de Bournemouth como visitante sobre el Newcastle, 2-1 empataban Brentford y Fulham 0-0. El Leeds le ganaba al Wolverhampton 3-0. El Tottenham y el Brighton empataban 2-2 y el Manchester United le ganaba 1-0 al Chelsea. En lo que tiene que ver con la Primera B Metropolitana, seguimos metiéndonos en el ascenso. La victoria de Talleres de Remedio Escalada 2-0 sobre la Guayurquiza como visitante. Sportivo Italiano le ganaba como local a Argentino de Quilmes 2-1. Real Pilar le está ganando al Deportivo La Ferrer por 1-0 en 22 minutos del segundo capítulo. Desde las 20 horas, San Martín de Bursaco estará jugando frente a Flandria. En la Primera C empataban Luján y Lugano 0-0. 1-1 Argentino Rosario Atlas. 0-0 el Porvenir Justo José Urquiza. 0-0 también Juventud Unida frente a Muñiz. Y la victoria de Centro Español como visitante sobre Central Córdoba por 1-0. Y empataban Mercedes y Claypole finalmente 0-0. En lo que tiene que ver con las ligas europeas en el calcio italiano, el Parma le ganaba 1-0 al Udinese como visitante. Lazio también como visitante derrotaba 2-0 al Napoli. La Roma empataba con el Atalanta 1-1. En lo que tiene que ver con la continuidad de la primera fecha de la Liga Profesional, mañana vamos a tener a partir de las 13:30 en Mar del Plata, Aldo Civi frente a Racing, 17 horas River frente a Boca, 20:30 Rosario Central Sarmiento y también a las 20:30 Talleres de Córdoba frente al Deportivo Riestra. El lunes se estará completando la fecha 15 del torneo Apertura con 6 partidos. 15 horas, Barraca Central Belgrano, 17:15, Banfield Independiente de Mendoza, también 17:15, Central Córdoba Platense, 19:30, San Lorenzo Vélez, 21:45, Tigre Huracán, mismo horario para Gimnasia de Mendoza frente a Lanús. La tabla de posiciones, Estudiantes que ya aseguró su boleto a los octavos de final, manda en la zona con 27 puntos. Lo sigue Vélez con 25, 23 para Lanús, cuarto Boca con 21, quinto Talleres también con 21, sexto Unión con 19 puntos, al igual que Defensa y Justicia, octavo Independiente con 18 unidades. Hasta ahí los que se están metiendo en zona de octavo de final. Por fuera de esa línea aparece San Lorenzo con 18 y se queda Instituto Décimo con 17 puntos. En la zona B, el líder es Independiente Rivadavia de Mendoza con 29 puntos. Lo sigue River con 26, tercero Argentinos Juniors con 23, cuarto Belgrano con 22, quinto Central con 21 puntos. Sexto, Huracán con 20 puntos, al igual que Gimnasia, que está séptimo. Octavo, Barracas con 19 unidades. Por fuera de esa línea aparecen Tigre con 18, al igual que Racing.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sistema de gestión de clubes. Venta online.
Ticket digital.
Débitos automáticos.
Gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia. Los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Son las 7:35 de la tarde. Si recién te enganchás con Radio Provincia, te contamos que acaba de terminar una trabajadísima victoria de Estudiantes en Alta Córdoba frente a Instituto, con un estadio que ya tenemos desierto aquí en Córdoba y que de a poquito el público de Instituto se va lamentando de lo que fue una muy buena actuación de su equipo, pero Estudiantes con jerarquía pura y la verdad con mucha suerte termina ganando un partido que lo posiciona entre los mejores del campeonato desde el punto del resultado, pero no desde el punto de vista del juego. La verdad es que hoy Estudiantes jugó un partido bastante cercano a lo espantoso, pero aún así terminó ganando 1-0 por un golazo que hizo Brian Aguirre en el arranque del segundo tiempo. La primera parte para Estudiantes fue cuesta arriba, casi les diría como todo el partido. Pero vamos por partes. El Cacique trató de armar otro equipo ultraofensivo que no funcionó en el primer tiempo y que tampoco funcionó en la segunda parte, con una particularidad: en el segundo tiempo, después del gol, se sintió un poco más cómodo el equipo. Creo que en la primera parte el principal error que tuvo Estudiantes fue que los atacantes no generaron de tres cuartos para arriba y que los defensores en líneas generales sufrieron las situaciones que se le planteaban en el partido. Un equipo largo, un equipo sin contención por los costados, un equipo numéricamente inferior por adentro, casi siempre eran 3 contra 2, 3 volantes de Instituto contra Piovi y Amondarain, y eso hacía que Instituto sea mejor que Estudiantes. De hecho, en el arranque mismo del partido, fue determinante Muslera para sostener el cero. Lo aguantó con 2 tapadas típicas de un arquero que inevitablemente va a terminar jugando el Mundial con Uruguay. Porque a pesar de tener 40, parece un pibe de 20... al que le sobra experiencia para jugar esta clase de partidos. Muslera hizo todo bien, fue la figura indiscutida de Estudiantes, se bancó él solo los embates de Instituto, motivo por el cual está en lo más alto del podio. Estudiantes en el primer tiempo armó un equipo para ir al frente, para atacar y para generar, pero no dio pie con bola. Solamente pudo, a través de un remate de media distancia de Piovi, que se fue por encima del travesaño, inquietar a Rofo, que fue prácticamente un espectador de lujo. No arrancó Aguirre por un lado, no arrancó Pérez por el otro, que además tuvo un partido espantoso como para salir y como para no poder discutirle la titularidad a ninguno de los de arriba. Carrillo fue absolutamente intrascendente y absorbido por la marca, y Estudiantes penó en el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, esa aparición magistral de Aguirre por el costado izquierdo amontonó a 2, se sacó de encima a 3 y la puso abajo contra un palo con un poco de suerte, le permitió a Estudiantes respirar. Pero no crean que ese gol le permitió a Estudiantes ser avasallante. Apenas se le dio algo de ventaja. Los cambios del Cacique no mejoraban al equipo, parecía que le iba a dar algo más de equilibrio, especialmente en la mitad de la cancha con el ingreso de Pucho Castro, pero nada de eso sucedió. La realidad es que Estudiantes jugó verdaderamente mal, pudo haber cerrado el partido por una aparición de Palacios que tapó el arquero Rofo, pudo haber cerrado el partido si el árbitro convalidaba el gol que le anularon a Farías.
Ahí está.
Sí, señor, dale, Manu.
Está el Cacique, ¿eh?
Dale.
Cacique. A ver, ¿se siente el Cacique? Ahí está contento, obviamente. Victoria trabajada, luchada. A ver si lo enganchamos acá.
Buenas tardes, iniciamos la conferencia de prensa al entrenador de Estudiantes, Alexander Medina. Está la victoria en Córdoba 1-0 después de 20 años.
Cacique, Manuel Elizabeth, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Victoria que los pone transitoriamente punteros de la zona A. ¿cómo partís el análisis del partido? Hasta el gol de Aguirre no habían tenido ninguna situación clara de gol. ¿Qué buscaste con el sistema? En un momento parecía que Instituto era el Flamengo por cómo los acorraló, por cómo los avasalló, lo que atajó Muslera. En un momento parecía Argentina-Brasil en Italia 90. Y te pregunto, ¿con qué te quedás? ¿Fue la victoria más inmerecida de tu ciclo? Gracias, Cacique.
Bueno, buenas tardes. Yo creo que tu comentario es bastante exagerado, porque algunas pelotas que ataja Muslera fueron de una misma jugada, un centro desde el costado, ataja Muslera, un córner, ataja Muslera, entonces a veces creamos que, o creemos.
Ataja Muslera, un córner, ataja Muslera, entonces a veces creamos que, o creemos, o sentimos que nos están llevando por delante. Ojo, Instituto en el primer tiempo mereció ponerse por delante en el marcador, hizo las cosas mejor que nosotros, es un equipo que está bien trabajado por Diego Flores, que acá ha sacado muchos resultados positivos en esta cancha. No es fácil ganar acá, si te vas a la estadística y en los últimos juegos que tuvo Instituto de acá de local en esta cancha, los ganó. Entonces, hacer un análisis muy a la ligera, Argentina-Brasil, tres palos, Goicochea. Entonces, vamos a ponernos serios en los análisis, ¿no? Porque vamos a hacer creer a la gente cosas que no fueron. ¿Mereció ganar el Instituto el primer tiempo? Sí. Pero tampoco cuestiones que van más allá de un análisis serio. Después, en el segundo tiempo, comenzamos a estar mejor. El sistema lo hacen bueno las individualidades de los jugadores, ¿no? Vos podés plantear cualquier sistema, pero cuando tenés jugadores bajos de nivel, caso 4 o 5 de nosotros, que no lo voy a nombrar acá, pero se lo dije en el entretiempo, es difícil jugar bien. Y nosotros tuvimos rendimiento individuales bajo, que atenta contra el sistema. Y esa fue la gran premisa de ese primer tiempo. Segundo tiempo, le dimos oportunidad a nuestros futbolistas que revertieran la situación en campo. Yo creo que en línea general revertimos. Y bueno, y después hizo un partido duro, el rival propone presión, mucho juego directo, y nuestro gran déficit estuvo en la precisión. Nosotros no nos defendimos con balón como nos defendimos muchas veces, creo, en todos los partidos nos hemos defendido sin venir a bloque. Y sí con el balón. Y este partido no fue el caso. Luego con lo positivo que ganamos en un campo jodido. Tú, no sé, lo remarcaron, 20 años hacía que no ganaba Estudiante acá. Ni a Talleres, ni a Belgrano, ni a Instituto. Entonces no es tarea sencilla. Pero vamos a valorar las cosas, primero que nada. Valoremos el triunfo y después vamos a construir sobre estas bases. Que venimos bien. Obviamente yo nunca dije que es el equipo nuestro es un ballet. Tampoco es un desastre. Así que vamos construyendo victoria a victoria en los dos frentes y siendo competitivos.
Así que, ¿cómo te va? Estamos en vivo para La Redonda y Diario El Día. Consultarte un poco lo que te iba preguntando el colega acerca de nombres ofensivos que utilizaste, que fuiste utilizando, a diferencia de otros partidos de lo que es tu llegada con Brian Aguirre, con Pérez, con Palacios, con Guido Carrillo. ¿Se puede repetir esto o depende del rival? Y después la otra, el gol del final. ¿Pudiste ver nuevamente la infracción? ¿Qué te pareció?
Bueno, primero que nada, puede repetirse el sistema y jugadores, porque de hecho el partido anterior, Brian Aguirre y Fabricio Pérez fueron grandes figuras de Estudiantes. O sea que, ¿cómo no le voy a dar la chance nuevamente? Aparte, jugando doble competencia, rotamos 10 jugadores el partido pasado, lo pudimos ganar sobre el final. El otro día hubo otra rotación y ganamos, y hoy hicimos un mix y volvimos a ganar. O sea que no es fácil. Y los jugadores están comprometidos, esa es la gran palabra. Después, ahí va a haber situaciones, voy a ver rendimiento, voy a ver planificación de partido. Pero venimos bien porque nosotros hemos acumulado en los últimos juegos victorias y le dimos rodaje a muchos futbolistas que hacía mucho tiempo no jugaban, así que es importante para nosotros, para la confianza, para seguir alimentando esta energía. Se va, hoy es la primera semana larga que vamos a tener después de mucho tiempo. Vamos a poder trabajar, primero descansar, que lo necesitamos. Psicológicamente estamos agotados. Entonces los jugadores tienen que descansar primero que nada, desenchufarse. Ya después vendremos el martes con toda la energía para poder afrontar lo que viene, que nos vamos a meter en otra seguilla fuerte, importante, decisiva, y tienen que estar con todo. Después, ¿qué fue que me preguntaste? Fue muy fina, ¿no? Yo considero, yo analicé mucho el Instituto y lo quiero decir en la victoria, en la victoria. El Instituto comete muchas faltas dentro del área, producto de, no sé, de su defensa de área, córner, muchos tacles al cuello, a la cintura, caen muchos jugadores de nosotros, de los rivales, lo hemos visto en video y se lo remarcamos el juez. Y hoy hubo mucho de ese tipo de defensa, que en otro lugar es penal, agarran mucho. Y nos cobran una faltita que podía haber perfectamente dejado seguir por otras innumerables faltas que nos cobró en contra. Yo creo que no tuvo un buen arbitraje de Mastrangelo, y lo digo en la victoria. Con la derrota es fácil, después nunca le caía al juez en la derrota. Ustedes me escucharon a mí decir, este árbitro nos perjudicó y hubo algunas acciones. Me callé la boca, me la comí, pero lo digo en la victoria. Hoy no fuimos favorecidos en determinadas situaciones de juego. Llámese faltas a favor, llámese faltas en contra. Y nos puso un poquito acorralándonos. Entonces, no me gustó el arbitraje.
Bueno, ahí estaba la palabra, Alexander.
¿La tengo, Manu?
Vamos.
Y la otra, te meto en el partido nuevo. ¿Qué fue lo que jugaste con Pablo Pérez y Thiago Palacios de la Rangers jugando los dos juntos en una posición similar, quizás? Gracias.
Bueno, primero que nada, tenemos semana larga para trabajar, para construir. Y después viene Talleres, que es el primer rival que nos toca. Y después vendrá Flamengo. Entonces tenemos que ver cuál es la mejor opción, porque van a tener muchos días de descanso, así que veremos, ¿no? La cuestión de los minutos lo vamos a definir recién el viernes, el sábado que viene, para el próximo partido, no nunca antes. Y después no jugar en la misma posición. No sé, que uno juega extremo, clásico, y otro juega por dentro. El segundo punta. Nuestro sistema fue 1-4-3-1. Con media punta clásica, después que no haya salido como nosotros pensamos en el primer tiempo, no quiere decir que se interponieron los jugadores en la misma posición. No, eso no. Pero después, obviamente, que hubo rendimientos individuales bajos, como te dije.
Bueno, casi que, ¿cómo estás? Nicolás Mejera para fanáticos de LDO.
¿Te vas conforme hoy con lo que hizo el equipo? Más allá de lo que decías, el análisis, ¿vos te vas conforme con el estudiante que está puntero, como recién decías, que ya está clasificado pensando en la otra instancia, más allá de los dos partidos que quedan? ¿Vos estás conforme con lo que está mostrando el equipo en este tramo de que vos estás en el club? Gracias.
Bueno, vamos a separar primero la conformidad, primero por el resultado, que es lo más importante. Tenemos que ganar. Después la conformidad en forma general, sí, muy positiva de nuestra llegada. Y después, los merecimientos, ¿cuántos partidos nosotros vamos a interesar hoy? ¿Y cuál más? Uno. ¿Y cuánto perdimos por merecimiento? Mereciendo otra cosa. Tres. Vélez, Lanús y San Lorenzo. Claramente. Sí. Me voy feliz para mi casa. Me voy feliz a disfrutar el momento y a contar lo que viene. Así que por el momento, yo ya dije que vamos a hacer el balance cuando termine el semestre. Ahora vamos a estar en una montaña rusa de sensaciones, todo, donde nos tiene que agarrar fuerte. Ni una victoria nos puede desenfocar para lo que viene, ni una derrota tampoco. O un excelente partido, un partido regular, tenemos que ganar. Venimos a ganar, a jugar contra un equipo duro, que ya lo sabíamos, que nos puso un problema, y bueno, nosotros pudimos resistir y sacar el resultado adelante con un equipo fuerte. Hoy fue un equipo fuerte. Que supo sufrir en el momento, y después en un momento hubo que dar. Así que todo muy feliz.
Alexander, estamos en vivo acá, Luciano de Chile para Yugo Sport. Bueno, recién hablamos del merecimiento del instituto, en el primer tiempo por ahí aventajarse en el resultado. ¿Te imaginabas que se diera así el partido? ¿Qué hiciste en el entretiempo para evitar la victoria del instituto y salir el segundo tiempo en el partido?
No, me imaginaba un rival muy fuerte, porque así lo ha demostrado las últimas jornadas. Nosotros analizamos mucho el instituto de local. Imágenes a cancha, ¿no? En el Kempes cuando jugó contra Unión. Entonces, pensaba que nosotros podíamos entrar a jugar otro tipo de partido. Y creo que el déficit, más allá de sin quitarle mérito al instituto, que los tiene mucho, ya se ha visto que es un nuevo entrenador, Diego Flores, saben lo que juegan. Creo que el gran déficit pasó por nosotros, por nuestro equipo. Y después del tiempo, nada, corregir algunas situaciones de rendimientos individuales y después algunos ajustes colectivos que dieron sus frutos, sobre todo en el inicio del segundo tiempo.
Alexander, acá. Buenas noches, abajo. La autora es la verde para el lector de Pablo, antes que nada, felicitaciones por el triunfo. Te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo fue para vos volver a Córdoba, una ciudad en la que viviste cosas muy fuertes, con talleres, dos ciclos, un título, si significó para algo para vos volver a esta ciudad, menos por un par de horas? Y la segunda, es muy raro escuchar a un entrenador y lo que dijiste recién respecto al arbitraje. ¿Crees que podés sentar un precedente con esto y qué opinión crees que puede tener Juan Sebastián a partir de tus declaraciones sobre el arbitraje? Gracias.
No, primero que nada voy por lesionar, yo creo que ninguna. Yo hice un análisis como hacen análisis del juego del equipo y a veces en la victoria es más fácil analizar. ¿Por qué? Porque cuando vos perdés, los análisis tuyos pasan a ser más excusa que otra cosa. Entonces ahora en la victoria, no es fuerte. Yo dije que no tuvo un buen arbitraje, no quiere decir que fuera un desastre, porque Hernán Mastrangelo ha tenido grandes arbitrajes. Hoy no estuvo bien, no tuvo su día, bueno, a otra cosa. Después, bueno, de mi acuerdo siempre es confortante, tengo mucha gente amiga, muchas relaciones desde acá dentro de la ciudad. Y bueno, y me crucé con, obviamente con gente de talleres y nada, volvimos a recordar muy buenos momentos en esas dos etapas.
Última pregunta.
Sí, casi, ¿cómo estás? Dani Mila, guía del programa El Lío Gratis. No, bueno, más o menos algunas opiniones y hasta de vos mismo, ¿no? Que decía que hoy Estudiante ganó sin merecerlo. Bueno, a mi entender ganó bien el partido y después del gol de Brian Aguirre de la selección de instituto, digo, resulta muy difícil empatarlo, ¿no? ¿Vos no lo viste así en ningún momento? Porque daba la sensación de que el instituto tenía la pelota, tiraban centros y eran fácilmente neutralizados.
Sí, yo hablo más que nada por ese primer tiempo, del merecimiento, ¿no? De que el instituto hizo mejor las cosas de nosotros, y hablo por ese tramo del partido. Tampoco, como dijo el colega, el compañero, que fuera el Flamengo o Brasil contra Argentina. Eso no. Pero bueno, yo creo que en líneas generales nosotros después nos acomodamos en el segundo tiempo y le controlamos muy bien. Transcurriendo los minutos de ese segundo tiempo.
Gracias, Ale.
Bueno, la conferencia de Cacique, una conferencia que empezó, bueno, no coincidiendo con Manu.
Bueno, igualmente, espera, Sergio, porque también el Cacique tiene que entender que es una forma de decir, tampoco fue taxativo como para salirle con los tapones de punta a Manu. Manu dijo... Para tratar de que la gente también que no vio el partido sepa de lo que estamos hablando. Los técnicos tienen que levantar un poquito también de pie el acelerador, ¿no?
Porque no es un ataque a él, sino el mismo Cacique.
Claro.
El primer tiempo merecíamos perder. Dice, ¿y cuántos partidos merecimos otro resultado y lo perdimos? Bueno, hoy quizás no merecía la victoria, pero evidentemente no la merecía.
Pero además él mismo lo reconoció, dijo que Instituto fue mejor en el primer tiempo, vio el mismo partido que vimos todos,
sí, sí,
acomodó
sí.
Un poquito ahí en el final, pero también es cierto que fueron muchos centros sobre Muslera. Lo que pasa es que cuando te tiran tantos centros, cualquier error puede terminar en gol, porque la diferencia solamente es de uno, y si este Estudiantes terminaba empatando el partido, probablemente se hubiese lamentado mucho justamente por esto. Algunos ataques fueron muy claros de Instituto y otros no tanto, coinciden que fueron muchos centros también, ¿no?
Bueno, Manu, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos. Bueno, yo, a ver, cada uno tiene su opinión. Por ahí, a ver, en la metáfora, porque es una metáfora, para mí, creo que también lo dijeron ustedes, a ver que me corro de la conferencia, así hablo tranquilo. La verdad que en un momento, a ver, no hubo palos, pero lo de Muslera y los goles que se perdió Instituto.
Sí, lo pelotearon.
¿Podemos contar? ¿Cuánto es el ping-pong? Como hacían en fútbol por dos.
Y debe estar 7-3 u 8-3, ¿eh? No hay mucha diferencia de eso. Por eso digo, me parece que los entrenadores tienen que entender también que el juego periodístico va de la mano con esto que marcaba Manu, ¿no?
Y cuando uno quiere decir o graficar que un equipo superó notoriamente al otro, muchas veces tomamos la figura de Italia 90 y aquel partido con Brasil. No significa que haya sido igual con Goycochea rezándole a los palos y con Brasil y con Argentina sufriendo.
Sin ir más lejos, no hubo bidón de Branco esta tarde.
No, pero me agarro de otro argumento. Estudiantes, que en muchos partidos, y lo dijo el cacique, no paró de generar situaciones de gol y no las convirtió, en este, hasta el gol de Aguirre, no tuvo una situación clara, y es más, las anoté. Después del de Aguirre, tuvo mano a mano Thiago Palacios, y después, si quieren, agregamos el gol anulado.
El gol anulado.
O sea, es poquísimo para ganar. Pero, a ver, esto es lo lindo del fútbol, ¿no?
Estudiantes volvió a ganar en esa cancha después de 21 años. La última victoria fue el 13 de marzo del 2005, 3-0, dos goles de Pavone y uno de Crupo Viesa.
Sí, uno del Tucu Crupo Viesa. Te digo más, antes de eso había ganado en la temporada 88-89, la de los penales, el equipo de Solari ganó muchos partidos de visitante y ganó 3-0, un golazo de tiro libre del Bocha Ponce, uno de Poroto Russo y otro de León Vargas.
Digo, ¿sabes por qué lo destaco? Porque los jugadores, Piovi, el propio Cacique, y creo que otro jugador más,
Núñez,
hablaron que hacía mucho tiempo que el equipo, la institución no ganaba en Córdoba, en Alta Córdoba.
Y la última, esa de Mostaza, fue la de Mostaza Merlo, la que dice Manu, estudiante jugando de camiseta blanca, me acuerdo. Y con esa particularidad, me parece que la victoria tiene una relevancia distinta, ¿no?
Eso es como cuando Estudiantes va a la cancha de Argentino Junior. ¿Cuántas veces ganó en la cancha de Argentino Junior? Entonces vos haces una referencia. Bueno, gana, por lo general pierde, o no le va bien. Bueno, esta es una cancha donde no le va bien, por lo general.
Y te digo más. A ver, en este juego, una suerte de trivia. Ese partido del 2005 tiene un solo sobreviviente que todavía está en el plantel de Estudiantes.
José,
a ver si se acuerdan.
Y José.
Un pase de Sosa para el Tucu Grupo Viesa, pero que fue tope de gama.
Bueno, Manu, nos estamos yendo ya. Nos quedan 3 minutos. Contame cómo sigue la logística de Estudiantes. Semana larga y todos estaban celebrando eso. Hasta el cacique dijo, tendremos un respiro. Nos vamos contentos porque ahora vamos a tener tiempo de descansar y de trabajar.
Sí, lo más importante dijo el descanso, ¿eh? Lo más importante, ahora vuelven, ya se van para el aeropuerto, vuelo charter, y mañana entiendo, no sé si mañana y pasado, mañana seguro, día de descanso.
Bueno,
Y pará, Sergio, bueno, no, yo tenía ganas de hacer una última pregunta, no llegamos, ¿por qué o en qué se basó para que González Pires, para que se trepa para Farías, de alguna manera vayan al banco, por ahí parte de la rotación, del descanso, de optimizar recursos, de darle posibilidades a otros jugadores, y tampoco le pudimos preguntar por Mesa, a ver qué es lo que tuvo Mesa, si recupera para Talleres a Tomás Palacios,
para
que
mí,
ya cumplió con las dos fechas de suspensión.
Para mí, Manu, arma el equipo del cacique un poco por la parte futbolística y otro poco con el Excel en la mano, ¿no? Para matizar el tema de los minutos. Debe decir, a ver cuántos minutos tiene fulano, cuántos mengano, y lo debe racionar de esa manera, porque además, estudiante que ya cumplió un gran objetivo, que es meterse entre 2-8, le falta todavía la mitad del campeonato por jugar.
Y además se mostró bastante enojado, molesto por el rendimiento de algunos jugadores. Él dijo, no es un tema de sistema, es un tema de rendimientos. Eso me dejó pensando.
Yo lo que veo que en esto de los extremos van fluctuando los rendimientos, salvo Palacios, Thiago Palacios. Después tenés, no sé con quién me quedo, si con Farías, si con Cetré, si con Pérez. Creo que el más parejito por estos últimos partidos fue Aguirre.
Bueno, Manu, la seguimos el lunes en el doble deportivo, al mediodía, y lo seguimos después a la tarde con la victoria de los dos equipos de La Plata, Gimnasia primero y esta victoria sufrida pero importante de Estudiantes en Alta Córdoba 1-0. Abrazo grande.
Abrazo, un placer.
Nos vamos, le agradecemos a Roberto Azores, que estuvo en La Plata Transmisora, el apoyo técnico de Felipe Enis, la operación técnica.